buenos días. O sea, estoy muy emocionada que estamos grabando otra vez. Pensé que no extrañaba grabar, pero sí extraño grabar. ¿Qué dirá eso de mí, eh? ¿Que me gusta hablar mucho o qué? Tenemos varios temas, en puerta. Porque primero el Dani sigue de vacaciones. Es viernes y mañana llega. Entonces, pues, no le va a tocar grabar este. Pero traemos muchos asuntos pendientes del fin de año. Y ahorita que vino Carlita, que estábamos hablando de varias cosas, me quedó todavía una lista de pendientes como que a discutir. Por desahogar. O sea, la lista de la esa, la orden del día, no se desahogó por completo. Entonces, creo que retomando lo que estábamos hablando tú y yo hace un segundo de las vacaciones, pienso que el tema no es la vacación. O sea, la vacación nada más es el vehículo a través del cual se manifiestan todo tipo de asuntos varios que uno quiere como tener que poder hablar con alguien o sobre los que tiene que reflexionar. Y entonces, fíjate que estaba pensando que nosotros tenemos muchas expectativas de lo que un convivio familiar significa, ¿no? Propio o ajeno. Y tenemos muchas expectativas de todo en la vida, pues, pero vamos a hablar de este específico. Creo que cuando tenemos muchos años dentro de un modelo de conducta y de un modelo personal y de pertenencia dentro de ese grupo, puede ser de amistad o familiares o lo que sea, como que hay una expectativa puesta sobre quién tú eres y cómo tú te comportas, que es algo que uno cree que tiene que entregar, además, o sea, que es un asunto que uno tiene que moldear y sobre el que tiene que ejecutar para que sigas siendo tú. Cuando tú te alejas de ese modelo, por lo que sea, porque la vida te golpeó, porque aprendiste algo, porque tomaste un curso, porque estás rodeado de cierto tipo de gente, porque te relacionas desde un nuevo lugar, pues por cualquier cosa personal, terapéutica, lo que sea. Cuando tu adhesión al grupo depende de ese como comportamiento anquilosado o de esa forma de actuar que es esperada de ti, siempre topas con pared porque sientes que no cabes. O sea, la validación que no llega porque pues, solo hay validación ante esa persona o comportamiento conocido. Y cuando esa persona o comportamiento conocido modifican algo en su conducta, pues llega el punto en donde parece ser un desconocido dentro del entorno, ¿no? Que se supone que es familiar para ti. Cuando la gente usa la palabra entorno familiar, no es que sea un entorno de familia, pero de ahí viene el origen de la palabra, ¿no? Que es conocido, predecible, esperado, ¿no? Regulado a ese tipo o nivel de convivencia, eso. Entonces, ahora que estaba platicando con Ale, estábamos hablando de eso. O sea, qué curioso cuando tú solo ya nada más no hay manera de que quepas dentro de tu propio comportamiento anterior y como horma quieres a fuerza crear o fabricar, falsamente me voy a atrever a usar esa palabra, comportamiento similar al que tenías, nada más para poder caber, aunque ya ni te sale. O sea, ya no es natural en ti comportarte de esa manera anterior o previa o de algún otro circunstancia de la vida que te hacía pertenecer a ese grupo. Y entonces acabas tú sintiéndote en deuda con tu propia forma de estar ahí. O sientes que le debes explicaciones a la gente, sientes que debes hablar del tema, sientes que tienes que o alejarte de la situación porque no te sabes comportar. Y en lugar de nada más fluir y acabar siendo tú quien en realidad ya eres y vienes siendo sin que te des cuenta, ¿no? Creo que mucho castigamos también a la familia porque creemos que nosotros sí cambiamos, pero la familia no. Que esa es otra cosa que es curiosa, ¿no? O sea, yo que lo veo de fuera, vamos a pensar que en tu vacación familiar, en la que yo iba incluida, pues yo soy la extranjera de la ecuación, y entonces para mí nada es familiar, digamos, yo no conozco la dinámica que, sobre la que se referencia la conducta de todos esos miembros, y pues para mí todo se ve normal, o sea, se ve normal cómo actúa la gente y se ve normal, digamos, en un referente que no es nuevo para mí. Eso no quiere decir que no, yo desde mi situación personal tenga observaciones de todo tipo del taller, digamos, en referencia a cada uno de los miembros que participan dentro de esa convivencia, ¿no? Pero por lo demás, pues yo lo veo completamente normal. Pero como tengo conociendo a los miembros de tu familia ya desde hace tiempo, sí puedo dar fe de que ninguna de las personas dentro de esa casa es la misma que el día que yo los conocí. O sea, todos han cambiado, todos han tenido que sortear circunstancias de sus vidas, todos han tenido que enfrentar eventos complejos, todos han tenido pérdidas significativas en todos los niveles, y emocionalmente no son las mismas personas. Entonces, lo que me llama la atención es que nosotros pensemos, dentro de nuestros sistemas familiares, y cuando me refiero a familiares, acuérdense que estoy hablando de familiaridad, o sea, de cercanía y conexión. Todos dentro de nuestros sistemas familiares pensamos que los únicos que cambiamos somos nosotros, y que el resto del sistema permanece idéntico. Pero eso es completamente falso. Entonces, aquí lo interesante sería averiguar de dónde viene la idea de que nosotros sí cambiamos y que no cabemos dentro de un sitio que por alguna razón extraña permanece siendo el mismo, y de alguna forma extraña también nos expulsa porque ya no somos esas personas que se espera que seamos, ¿no? ¿No será un asunto personal, más bien, que sí es, pero bueno, ahorita lo desahogamos a lo largo del podcast? Es más bien un asunto personal y de autoexigencia y de autosabotaje, que esto... Este podcast tiene que ver con el de la semana pasada, que en el que estábamos platicando Carlita y yo. Tiene que ver con autosabotaje, porque forzosamente nos tenemos que confrontar con la pregunta de si no somos nosotros saboteando nuestro nuevo comportamiento para poder no aceptar que esa nueva manera de relacionarnos con esos nuevos miembros de nuestra familia también es una forma óptima, funcional y ligera o diferente de estar en un lugar con cierto tipo de gente, ¿no? ¿O qué nos dijimos de las personas que cambian su comportamiento y por el cual no queremos aceptar que nosotros somos esas personas que cambian su comportamiento? O sea, ¿qué nos dijeron? Que no son predecibles, que no hay congruencia, que hay una inconstancia en la forma de estar o de ser, que no es... Hay una palabra que tú usas, que siempre te digo, esa palabra la usas mucho, que es como una palabra gringa traducida al español, que dice como que si algo se puede esperar de esta persona... No, pero tú usas una palabra, ahorita me voy a acordar cuál es, que dice, si algo hay que esperar de esta persona... Era eso. Entonces, hay que reconocerle que es una persona que...
Consistente.
Que es consistente, ajá. Entonces, a ti te han de haber dicho de alguna manera, o ahorita averiguarás a la hora que quieras explicar qué será. ¿Por qué para ti es tan riesgoso cambiar? ¿Y qué te dijeron a ti de la gente que cambia? Que por lo visto no es consistente. Y entonces hay algo de contenido emocional muy negativo puesto en la inconsistencia, ¿no? Y por eso cambiar para ti es un reto cuando debería de ser algo natural y fluido y pues al orden del día en la vida, porque pues no podemos pensar que tú eres el mismo del año pasado, porque en el proceso de vivir el año pasado muere tu papá y eso cambia la vida para siempre. Entonces, no eres el mismo, ni nadie en tu casa es la misma persona, porque a todo mundo también se le murió su papá, su abuelo o su esposo o su suegro en el mismo proceso que viviste tú. O sea, todos perdieron a ese mismo alguien, ¿no? Y qué curioso que si tú no quedaste igual, después de nada más ese evento aislado, no estamos ni analizando ningún otro, todos los demás pues hayan hecho como que no es, como que eso no pasó, no, yo creo que también les cambió la vida. Entonces, no sé, yo creo que valdría la pena que exploraras eso, más que no cabes dentro del sistema familiar, ¿ya viste?
Sí, sí, sí. Es que la imagen ahorita que te voy a hablar, es que me viene a la cabeza, es como de un play, de una obra de teatro.
Sí.
Entonces, los personajes son los mismos, los diálogos son los mismos, y como que eso, hay gente que le gusta ver la misma obra de teatro muchas veces, le reconforta. Tal vez yo soy uno de esos. Ahorita que te oí hablar, decía, es que hace sentido. O sea, el cambio es una constante en la vida. Entonces, ¿por qué yo sería el único que cambia, uno? ¿Y por qué la manera que me relaciono con los demás también pues, debería de cambiar igual que yo? Entonces, ¿por qué esa fijar esa variable? No hace mucho sentido. Y ahorita que dices, tal vez sí, esta predisposición a la consistencia que yo llamo, me da certeza. Entonces, si yo tengo en ti un personaje que ya está definido, conocido, y es predecible,
sí.
Eso me genera, pues, de alguna manera, una tranquilidad de que sé lo que voy a tener. Entiendo que es falso, ¿eh?
Sí.
Entiendo 100% que es falso, pero otra vez, en esta ilusión del control o eliminar incertidumbres de la vida, pues creo que yo tengo esa predisposición. Y lo veo claro en la convivencia de tantos días con mi familia, donde yo también quería o esperaba que los roles de ellos pues fueran los mismos. Y tal vez parte de la insatisfacción o problema al respecto es que no. Entonces, creo que tienes razón. O sea, no es de que yo no quepa. O sea, yo quepo perfecto. Lo que no cabe es la historia impuesta en una serie de personajes que ya tuvieron una evolución.
Pero más que eso, o sea, ¿qué es lo que tú piensas acerca de la gente que cambia? ¿Qué te hace tenerle tanto miedo a tu propio cambio?
Sí.
O sea, ¿qué es lo que te hace pensar que si tú cambias, entonces tú, ¿en quién te vas a convertir? O si esa persona en la que te vas a convertir es despreciable por la definición que tú tienes acerca del cambio, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está interesante, sí, llevar la conversación, porque, bueno, que si los demás sí o no, pero no importa, están afuera de ti, y eso no, pueden variar y cambiar y ir y venir, y tú vas a seguir con el mismo conflicto personal.
Claro, y es esta imagen del hombre que es de fiar, ¿no? El que su palabra es la ley y que aunque lo dije hace 20 años, sí, no me puedo desdecir.
Sí.
Y es esta, es como una roca, ¿no? Es como un firme. Y de alguna manera en mi construcción mental, esa figura de solidez,
sí,
pues no tiene derecho al cambio, ¿no? Porque ese es el de donde se ancla el resto de las cosas. Y he visto cómo en los últimos años esa idea ha sido pues muy tóxica para mí. Porque pues nunca me podía desdecir, nunca podía cambiar de opinión, nunca me daba permiso de ver las cosas de otra manera, porque entonces estaba de alguna manera cambiando ese personaje sólido,
sí,
que yo valoraba o que valoro, por una cosa que se ve como más efímera o,
sí,
o ligera.
Cambiante.
No, es cambiante, no, es peor que eso, es como poco serio. Y eso en mi cultura familiar era altamente despreciable.
Pero, a ver, entonces, ahorita que estás diciendo eso, me surge la siguiente inquietud. ¿Cómo no vas a sabotearte tú creando esta como inquietud o incomodidad en ti, haciendo imposible tu propio cambio, aunque eso sea una cosa que no se puede interrumpir, pero haciéndolo imposible porque te da tanto miedo la identidad del hombre cambiante, o sea, del hombre poco serio, ¿no? Del hombre inestable. ¿Cómo entonces no acabas tú regresando a tus propios patrones anquilosados de comportamiento que no te han funcionado y por lo cual los cambiaste, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para hacerte consciente de que eres tú con tu propia historia acerca de lo que un hombre que cambia significa? Porque pienso que si no vas a ese punto, no vas a poder salir de la sensación de que no cabes. O sea, lo de que no cabes es la superficie.
Sí.
Y eso es como toparte con pared, porque ahí no puedes solucionar nada. Si no cabes, no cabes. O sea, es como tratar de meter un Lego redondo a un orificio cuadrado. Pues no cabe, ¿no? No importa cuánto intentes, va a ser imposible que eso tenga ningún éxito. Pero el problema no es del orificio cuadrado, ni de la pieza redonda. Es de la persona que quiere forzarla, ¿no? Y entonces, pienso que en este caso tuyo, si lo ves, y creo que tu caso es el de mucha gente que yo conozco porque era mi propio caso. O sea, yo le tenía mucho miedo a ser una persona que no operara en lealtad. Pero porque yo tenía una idea de la lealtad muy particular y era una idea que me definía, o eso pensaba yo. Y entonces, hasta que no cambié la definición de lealtad en mi cabeza y ahora la veo como verdaderamente riesgosa, o sea, todo lo que toca la lealtad lo destruye, y esa es mi nueva definición, yo pude entonces moverme de ese sitio que me hacía ser tan terca y tan inadmisible y tan poco fluida y tan castigadora, porque yo pensaba que si yo cambiaba de parecer acerca de algo o alguien, yo estaba siendo desleal. O sea, entonces no podía. Hasta que un día dije, güey, ¿no será lo que yo pienso de la lealtad o opino de la lealtad lo que me está matando? Entonces, regreso a este punto, ¿no? ¿No será lo que tú piensas y opinas del cambio y la transformación y lo dudoso que consideras a una persona que puede ser impredecible, ¿no? Lo que te hace estar sufriendo tanto o no pudiendo enfrentar con ligereza las circunstancias que se te presentan y con más flexibilidad que con esta sensación de rigidez que con la que evidentemente chocas, porque es querer meter la pieza redonda en el orificio cuadrado 100,000 veces, aunque sabes que no cabe y nunca va a caber. Entonces, el problema no es que la pieza no quepa, es lo que tú opinas de que la pieza no quepa, ¿no? O lo que tú opinas de que la pieza redonda de repente un día diga, güey, no mames, era cuadrado, y cambie su forma, se vuelva cuadrada y entonces quepa.
No, y es más absurdo que eso, porque el cambio, o sea, un proceso de transformación,
sí,
es fantástico, ¿no? O sea, uh-huh, eso no lo veo ni como ni como ligero, ni como poco serio, ¿no? Al contrario, me parece que un proceso de cambio es tremendamente profundo, retador, complicado, te requiere muchísimo.
Sí.
Entonces, todos esos en mi cuadrícula de valores son todos buenos, ¿no? Pero en el mismo espectro,
sí,
hay otra cosa como que el cambio ligero no es tan válido como el que yo considero que es el sólido. Y entonces, en el mismo espectro del componente cambio, tengo una opinión diferente, lo cual es una locura. Entonces, sí, me queda claro que es absurdo que vea unas cosas En la misma categoría, si quieres, de una manera y otras de otra.
No, pero fíjate, es que estás hablando de lo mismo. O sea, el hecho de que tú consideres absurdo que veas unas cosas de una manera y otras de otra, otra vez tiene un tinte de rigidez. Porque lo único que tienes que hacer es cambiar la forma rígida en la que ves las cosas. No acerca de qué, sino, o sea, para que me entiendas, Es como si lo rígido para ti, y piénsalo así, tuviera un valor particular que es exitoso. O sea, la disciplina, la rutina, la repetición, la constancia. Hay muchos términos dentro de lo que rigidez implica. Sí. Porque rigidez no es malo. Simplemente tiene dentro de su espectro, tiene un montón de conductas adjuntas que hacen que sea inamovible, ¿no? Sí. Entonces, la nueva idea social de éxito está anclada o está esclavizada o está esposada, como dijo Carlita en el podcast pasado, está esposada a lo que disciplina significa, ¿no? Entonces, como que si tú no eres disciplinado, tú nunca vas a tener éxito. Y si tú no eres rutinario, tipo tiende tu cama todos los días, que hay un libro que hasta creo que se llama Tiende la cama diaria, una madre así, tiene un valor dentro del espectro del éxito. Y entonces, no nada más es lo que tú aprendiste en tu casa o cómo las cosas en tu casa se relacionan, sino todo lo que la sociedad propone como términos a adquirir para lograr un algo que en tu historia de la cabeza que tú te cuentas es cercano a algo que es emocionante adquirir, ¿no?
Sí, o sea, es deseable.
Que tú persigues, porque pues es deseable. Pero lo increíble es que el problema radica justo en el punto en donde el concepto es lo que te hace autosabotearte. Entonces, si tú lo que quieres es ser flexible y vienes desde un lugar de rigidez y tú crees que la flexibilidad es para los débiles, o sea, porque la flexibilidad implica cambio ligero, implica sutileza, implica transformación, pero una transformación no muy seria, implica un montón de cosas que en tu cabeza tienen adherido un concepto particular que está mal visto. Uh-huh. Y que las personas que se comportan de esa manera, otra vez en la historia que tú te cuentas, tienen una definición deplorable. Sí. Entonces, por más que tú quieras alcanzar la flexibilidad, el concepto que tú tienes de quiénes son esas personas que son flexibles es tan increíblemente hostil para ti, sí, que solito te vas a meter en medio con tu rigidez para jamás lograr flexibilidad, porque solo las personas que logran flexibilidad y son así son horribles.
Y son poco serias.
Uh-huh. O lo que tú quieras, sí, el término que tú quieras usar, ¿no?
No, ya lo vi.
Ajá, entonces, ayer que estábamos hablando de otro montón de cosas, creo que ahí, si te fijas y lo revisas, te vas a cachar en cada una de esas, es exactamente la misma situación. Entonces, en el podcast de la semana pasada, que estábamos hablando del sabotaje, hay un ejemplo que le ponía a Carla yo, que es muy evidente, es en las finanzas. Quien no lo haya oído, puede ir a oír el podcast ese. Ahí está el ejemplo, pero te lo vuelvo a poner para que no lo quiera regresar a escuchar, ¿no? Cuando tú tienes una idea fija con la que tú te asocias, por ejemplo, en el caso de las finanzas, de que toda la gente con dinero es despreciable, o que toda la gente con dinero es horrible, o se lo robó, o que toda la gente con dinero es superficial, o toda la gente con dinero no sufre, el que tú quieras, sí, lo que tú quieras, y tú quieras tener dinero, nunca lo vas a lograr, te vas a sabotear, porque el problema no es tener dinero, no, es en lo que te vas a convertir según tú cuando lo obtengas. Y es esa idea de quién es la gente con dinero en tu cabeza, y qué hace, y cómo se comporta, y cómo vive, y qué dice, y aunque no sea una cosa de la experiencia, o sí, es tan fija en ti, uh-huh, que siempre vas a ser pobre. Vamos a pensarlo en términos de como decía Carlita, no nomás de tener dinero, gastártelo, de administrarlo mal, de invertirlo mal. Entonces, ¿qué te dijeron a ti? ¿O qué crees tú? ¿O qué copiaste? ¿O qué leíste? ¿O qué experiencia tuviste que te hace pensar con esa rigidez acerca de ese tema, ¿no? Sí. Y lo que arriesga el hecho de que tú no puedas cambiar esa historia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que en mi casa era como muy... era una idea muy fija en torno a que hablar de dinero es de pésima educación. pero era repetitivo, es una cosa que en mi cabeza todavía suena, ¿no? Entonces, la gente que me conoce sabe que jamás, nunca hablo de dinero, aunque se necesite hablar de dinero. O sea, lo veo como aspiracional, digo, hombre, es que qué tan fácil sería hablar de dinero, ¿no? Pero no, yo sola, porque yo creo que la gente que habla de dinero es horrible y mal educada y no es aceptada y es mal vista y la madre, esa es la idea que implantada en mi cabeza sigue ahí. Bueno, cada vez menos porque ahora la confronto todo el tiempo, ¿no? Pero la veo que entra así por la izquierda, cabrón, y en chinga y se mete y me estrello con ella. Ese es el autosabotaje. Soy yo interponiéndome entre yo y mi deseo o mi aspiración o mi meta.
Y te cierras a todas las posibilidades que esa puerta te podría abrir.
Es correcto. Entonces, la otra cosa que tengo, por ejemplo, es que el dinero no se te puede ver. Es pésimo que se te vea el dinero, ¿no? Porque entonces, otra vez en mi cabeza, esta idea de que la gente que a la que se le ve el dinero o es nuevo rico o tiene una pésima educación en cuanto a finanzas y administración del dinero o está mal invirtiendo. Entonces, imagínate qué cabrón que yo tengo una idea genérica de personas que no conozco, a las que prejuzgué por un concepto que traigo de infancia, que no es mío y que nunca reté porque no sabía que se podía. Y entonces, ¿cuánta gente, bueno, más bien, de cuánta gente me privé en la vida de disfrutar, conocer, amar, acompañar y servir, simplemente porque mi concepto de quién es esa persona y en lo que, qué horror yo me fuera a convertir en ella, me impidió lograr mi objetivo, que es querer a más gente y permitir que me quiera más gente?
Pero aparte esos prejuicios, digo, para afuera como que son muy evidentes. Sí. El que me llama la atención es el interno.
Pues te estoy diciendo.
Y ese es el que me parece que es el, digo, no que el otro no sea tóxico, pero digamos que el de adentro no tiene filtro. Está como más más libre para hacer desastres adentro.
Sí.
Y entonces sí veo como esta narrativa interna te empieza a quitar posibilidades, pues, de todo. Uh-huh. Y y supongo que así es como acabas en la vidita, porque de repente pues ya no tienes para dónde hacerte porque tú estás limitado por todos tus prejuicios.
Fíjate, en teoría, cuando digo en teoría, digo porque hay teoría que lo confirma, todos los procesos de autodestrucción y todos los procesos de invalidación, inseguridades, todo lo que tiene que ver con el adentro que decías ahorita, vienen del mismo origen. O sea, es un autosabotaje. Porque tú no estás diseñado para destruirte. O sea, tú no puedes, no tienes un botón de implosionar para acabar con tu paso por la vida. Es algo que no es natural en el ser humano ni en ningún otro animal vivo. Pero los seres humanos, a través de procesos de sabotaje, autosabotaje, nos llevamos hasta ese lugar, al de la autodestrucción. Y siempre me llamaba la atención, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿qué me tiene que estar pasando a mí para yo crear procesos destructivos sabiendo que es un proceso destructivo? O sea, sabiendo que me estoy acortando el lapso de vida o que me estoy arriesgando o que estoy poniendo en peligro no nada más mi existencia, sino la de las gentes a mi alrededor. O sea, ¿qué está pasando, no? Y hay momentos en donde hasta tu idea de lo que estar bien tiene una connotación negativa y por eso no te acercas a ella. No es que no quieras estar bien ni que tu autoestima sea baja, y que tú estés confundido porque... No, es que tú te compraste una asociación que dice que estar bien es para la superficialidad o que estar bien es una ilusión o que es una idiotez o que no existe. No importa qué pienses. Pero entonces, estar bien es un riesgo.
Sí.
Pero es por la idea con la que tú te asociaste y que esa idea, además, tenga una connotación erosiva.
Y aparte que cada vez te aleje más de tu voz interna, ¿no? Porque estoy visualizando todas estas, todos estos libros tipo Grit y estas cosas donde te tienes que amachar y tienes que que pues en los momentos malos te tienes que seguir y...
Sí.
Y como que eso eventualmente se ve como autodestrucción. Uh-huh. Entonces, pues si yo tengo jodida la rodilla, pero tengo que salir a correr de todas maneras porque es parte de mi rutina y si no, pues ¿quién soy yo?
Sí.
Y eventualmente acabo lisiado de por vida por eso, pues sí me la merezco por pendejo, ¿no?
Pero lo increíble es que nunca te cuestionaste. ¿Sí? ¿Qué piensas tú o qué opinas tú?
Así
de
es,
la gente
nunca te
que corre, ¿no? O sea, que antes de empezar a correr, comprarte los tenis, encontrar la rutina, ir con el coach o lo que sea que contrates ahí. ¿Qué idea tienes tú de la gente que corre? O sea, ¿qué es lo que tú piensas que vas a encontrar ahí o en quién te vas a convertir o qué vas a hacer que te podría detener a un proceso de reflexión y que te permitiera de alguna manera pues abrir las puertas a reflexiones mucho más interesantes que nada más arrancarte a correr como el Borras, ¿no?
Pero es que por eso las listas son tan peligrosas. Sí. O sea, yo nada más cuando me meto al Instagram o lo que sea, todos son listas de cómo hacer esto, cómo hacer el otro, y como que eso carece de todo contexto, sí. Porque entonces en vez de oye, pues igual el 1 o el 2 me funciona, o sea, se sienten bien en mí, uh-huh. Me generan quietud, pero el 3, no mames, no funciona nada conmigo, o sea, no puedo con la agua fría o no, sí. Sé, lo que sí. Sea que esté, pues puedes no aplicar esa, pero como que en el rigor del oye, pues la lista dice.
Sí.
Entonces, pues no mames, la lista debe de tener razón.
No, ¿y qué opinas tú de la persona que hizo la lista? Porque eso todavía es muy importante, ¿no?
Y jamás lo haces, ¿eh? Uh-huh. Entonces, oye, si está ahí, pues algo debe de saber. Es como,
sí.
Como los expertos.
Es como esta frase que dice que no porque seas una persona que come, tienes derecho a recomendarle a otros cómo comer. O sea, tú nada más eres una persona que come.
Hoy estás transmitiendo datos.
No, y aparte, tú solo eres una persona que come. No, no tienes información más allá de que tú eres una persona que come. ¿De dónde sales con la cosa esta de andar dando recomendaciones de cómo comer, ¿no?
Bueno, pero todo mundo es un crítico, ¿no? Porque pues, últimamente sí. todos tenemos nuestra opinión.
Pero bueno, y ahí vuelves a la misma idea inicial, ¿no? ¿Qué idea tienes tú de una persona que come? ¿De qué manera? Uh-huh. O sea, ¿y qué miedo te genera a ti, porque quieres lograr una cierta meta, ¿qué miedo te genera a ti la idea de la persona en la que te puedes convertir? Entonces, la meta siempre está supeditada está como colgando de la idea superior, que es la idea con la que tú te asocias acerca del concepto que tienes. No de la meta, sino de lo que te vas a convertir, o sea, del ser humano que puedes o no ser, ¿no? Y eso, pues, para fórmula erosiva o empática, no importa. Entonces, qué duro, pues, pensándolo en términos políticos, que esto que estamos hablando a nivel personal, piénsalo así, tenga una implicación tan cabrona a nivel público, ¿no? O a nivel social o en términos de la población. Qué difícil que haya una voz acreditada por el colectivo que comunique ideas que sean tan alarmantes para la conceptualización del individuo y de la idea de las personas, de las otras personas. Entonces, uh-huh. Pienso que en el momento en el que estamos, ¿no? Actual, en donde hay voces importantes que irresponsablemente propagan ideas con las que la gente se asocia sin cuestionarlas. Ahora, después de este podcast, pues ya las van a poder cuestionar, ¿no? Pero sin cuestionarlas. Y que se las creen. Entonces, por ejemplo, si el presidente de la República insiste de manera constante en que toda la gente que tiene dinero es de cierta manera, y al mismo tiempo insiste de manera constante que toda la gente que no lo tiene es de otra, y tú compras esa idea de asociación, y no nada más eso, te relacionas directamente con ella como si fuera tuya la idea, sí, no implantada. Haces tuya, sí. Entonces, ¿qué poder de sometimiento tiene? Es enorme, gigante, porque entonces va a hacer pensar a toda la gente que sí necesita generar más ingresos, administrarlos mejor, sabérselos gastar, poderlos invertir, en que tener dinero no vale la pena nunca, porque si lo tienes...
Te vas a volver una mala persona.
Tú te vas a volver pésima persona. Entonces, qué peligro que tú le cuentes historias a otros, de otras personas que no conocen, sin darles el beneficio de la duda y sin decirle al ser humano, permítete conocer a este otro, permítete abrazarlo, acompañarlo, escucharlo con atención e interés. Y después formas tu propio criterio acerca de quién es esa persona y si tú te quieres parecer a ella o no.
Y lo bueno y malo, o sea, sabiendo que no todo es es absoluto, ¿no?
Así
entonces, es como lo de la rigidez en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí veo, o sea, no hay siempre un camino medio.
Sí.
Y esto de vivir en un mundo binario de blanco y negro, pues es altamente erosivo, o sea, para afuera y para adentro.
O sea, imagínate tu relación con los hijos, cuando tú eres la voz.
Sí.
Hablando, vamos a irnos ahora de la presidencia de la República a la presidencia de la casa.
De la familia.
Y entonces, en esa presidencia de la casa, tú eres la voz con peso, porque además eres la voz de la experiencia, en teoría. Y entonces tú no haces procesos de no querer instalar en las gentes ideas, o sea, en tus hijos ideas del entorno o de las personas, para que ellos puedan a su propio ritmo y con su propia experiencia y apertura crear sus propios procesos de reflexión y de entendimiento y de aproximación. Y entonces nos volvemos estas gentes que hablamos de estos temas más bien. O sea, si la voz la vamos a usar para algo, Y lo podemos hacer de manera responsable, tendríamos que hablar de este tipo de cosas, sí. ¿No? Y crear este tipo de preguntas que generen conversación y que hagan las veces de reflexión y de apertura y de confrontación. Porque si no, creo que nos podemos parecer bien rápido a estas voces binarias de las que nos quejamos tanto, sí. ¿No? O sea, como si el mundo verdaderamente estuviera dividido entre buenos y malos, y altos y flacos, y chaparros, y altos y gordos, y lo que sea. Cuando la verdad es que no, es que la verdad es que no existe eso. Existe una variedad de experiencias de vida, 8 billones para ser precisa, y cada uno tiene una idea preconcebida de cosas con las que se asoció y de comportamientos con los que se asoció, que en realidad lo privan a sí mismo de accesar a un mejor lugar.
Sí.
Y es porque hay una historia que te estás contando. Entonces, si tomamos en cuenta esto y regresamos al principio de la conversación, fíjate cómo se vuelve súper interesante que 45 minutos de preguntas, porque pues nos la hemos pasado preguntándonos y respondiéndonos cosas con las herramientas que tenemos, te hacen volver al principio y te acuerdas aquella frase que me gusta tanto que dice y regresar al punto de partida con ojos nuevos, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos regresar al punto de partida con ojos nuevos, que son estos que adquirimos durante los minutos que llevamos conversando. ¿Y cómo se ve ahora tu idea de no caber?
No, se ve totalmente diferente y aparte tú puedes tomar ya en el pasado un evento que... Y verlo totalmente diferente. Entonces, te podría decir, oye, no, es que sí me desgastó bien cabrón mi vacación y...
Sí.
Que cumplí. Y lo puedo ver totalmente diferente. Decir, oye, estuvo la verdad bien grato. O sea, la convivencia fue totalmente diferente. Las conversaciones fueron también mucho más profundas que de costumbre. Qué padre que los niños están creciendo y que se llevan de una manera más adulta.
Sí.
Y el mismo evento ya lo ves con otros ojos, aunque sea en el pasado, y se siente bien en vez de ser un tema donde dices, puta, pues sí está cabrón, qué bueno que solo lo hago cada 2 años y y bueno, ya estoy de vacaciones de aquí a 2 años. Entonces, sí.
Es que yo creo que, fíjate, en el libro que se llama Estudio para la Obediencia, que compré, ¿no? Y me llama mucho la atención esta cosa que te digo, que en la voz de la autora es evidente que tiene ideas muy, muy castrantes acerca de los conceptos con los que vive, ¿no? O sea, de lo que implica la lealtad, de lo que implica la obediencia, de lo que implica el silencio, de lo que implica la observación, de lo que implica la escucha. O sea, y son conceptos que aplicados desde otro lugar, o sea, si cambia la historia que se cuenta acerca de la obediencia y si cambia la historia que se cuenta acerca de la escucha y acerca de la lealtad, sí, tendría una vida totalmente diferente a la que lleva. Pero ella sola insiste en permanecer no queriendo parecerse a eso que o a esa conducta manifiesta en un ser humano que consigue esa meta, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del dinero, quiere el dinero, pero no quiere la persona en la que cree que se va a convertir si lo tiene. Y digo, bueno, pero hay tantas maneras de ser con y sin dinero.
Pues todas
tantas
las del mundo.
Tantas maneras de ser que no veo cómo una sea la definitiva, ¿no? Es mucho más grato que eso. Entonces, creo que en el fondo, bueno, por todos lados, pero nuestra tarea en este 2024 va a tener que ser de manera constante y practicar comprometidamente esta pregunta. O sea, ¿qué opino yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué idea preconcebida tengo de lo que creo que me voy a convertir? O sea, ¿qué es lo que creo que va a pasar cuando yo alcance ese ideal de ser humano, ¿no? ¿Y qué de eso que creo es lo que está metiéndose entre yo y mi objetivo, ¿no? Porque es como cuando la gente te vende la idea del ejercicio y dices, no, pues sí, qué padre, o sea, todo el mundo quiere hacer ejercicio, ¿no? Pero se sabotea. Y digo, qué chistoso, ¿qué le contaron que es una persona que entrena? No, pues que es súper rígida, que le duele, que es doloroso.
No quiero tantos músculos hoy también.
Que se ve súper musculosa. O sea, tiene una idea de lo que va a acabar que es completamente ajena a la realidad, que le tomaría una vida tipo Arnold Schwarzenegger para lograr llegar a ese supuesto objetivo y que no ha buscado ni tiene ni quiere otro referente que el que con el que ya se casó, digamos, el que asumió y con el que se asoció. Y es esa rigidez de la asociación la que no le permite llegar con éxito y con buen augurio al objetivo que está buscando, ¿no?
Ni emprender el camino.
No, ni empezar, por supuesto. Bueno, igual y un día, pero luego la idea lo ataca,
sí,
y se le mete en medio del camino el sabotaje.
Sí, pero qué limitante eso.
Y es solo cambiarlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es tan fácil como cambiar la definición o la idea o la asociación que tienes marcada con esa idealización de la persona en la que te vas a convertir para el lado erosivo o para el lado empático, ¿no? O sea, para la construcción o la destrucción.
Sí, sí.
Ah, pues hay algo más que quieras agregar.
No, me voy con el corazón quieto.
Les tenemos temas de estos para los siguientes meses. Me fui muy feliz a lo largo del descanso. Aprendí muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas, me cuestioné muchas cosas y ya tengo la lista de todo lo que me gustaría abordar en la orden del día del 2024, ¿no? Entonces, gracias por venir y escucharnos y vernos. Gracias porque sé que la escucha es comprometida, porque tengo manera de ver cuánta gente que empieza la escucha del podcast lo termina. Y el número es muy alto, es como el 89% de la gente. Entonces, eso me hace pensar que nuestro compromiso es mayor del que nos imaginamos, ¿no? O sea, si te van a oír de principio a fin durante 45 minutos, más vale que entregues algo que valga la pena escuchar, ¿no? Entonces, bueno, les mando besos y nos vemos la semana que entra.
Besos.
Chao.